Un suicidio destruye lo que parece un matrimonio perfecto.
Parecían una pareja tan feliz.
Pero la tragedia no tarda en tornarse en misterio y una conducta reprobable.
Se morearon en la morgue. Si no fuera tan trágico, sería cómico.
¿Se había desvelado un encubrimiento mortal?
Hay sexo, hay drogas y hay muerte. Yo creo que son tres de los cuatro componentes mediáticos.
Frontera entre Estados Unidos y México. En febrero de 1995, Christine Rossum y Greg DeVillers, completos desconocidos, se conocen en un paso a nivel.
Literalmente chocaron uno con el otro.
Christine está sola, por lo que Greg y sus hermanos la invitan a pasar el día con ellos.
Fue una unión cuajada en Tijuana. De una parte, una mujer de 18 años, de ojos color avellana, rubia, muy bonita. Y aquellos chicos, los hermanos de Villers, eran buenos chicos. Eran honestos, considerados. Así que ella se une a ellos el resto de la noche, va a casa con ellos y nunca más se aparta de Greg.
En cuestión de días, Christine se muda al apartamento de Greg en San Diego. Ambos son estudiantes universitarios con un brillante futuro, aparentemente.
Tenía planes, tenía objetivos. Y estaba encantado con los objetivos de ella y trabajaban duro. Estaba entusiasmado con ella. Él estaba orgulloso de ella y ella de él.
Dos años después, Greg se licencia y empieza a trabajar en una empresa de biotecnología. Christine obtiene un trabajo a media jornada en la Oficina de Medicina Forense de San Diego. A finales de aquel año, se prometen.
Siempre lo miraba con esos ojos de enamorada.
En 1999 se casan.
Gregory, ¿tomas a esa mujer por esposa?
Los otros chicos siempre lo admiraron. Era el más guapo, el más amable. Un chico con un corazón enorme.
Christine es la persona más maravillosa que he conocido en la vida. Es increíble en muchos aspectos.
Estábamos muy seguros de que parecían muy felices juntos.
Es tan generosa y cariñosa. Y sabe que estoy impaciente por pasar el resto de mi vida con ella.
Después de la boda, la pareja se mudó a un apartamento en el campus de la Universidad de California. Christine se licencia con matrícula de honor y consigue un trabajo como toxicóloga en la oficina médico-forense. Y Greg empieza a tener éxito en el trabajo.
Parecían estar, como la mayoría de las parejas jóvenes, enamoradas, ilusionadas con su nueva vida en común.
Desde fuera, la pareja parecía tenerlo todo. Pero el 6 de noviembre de 2000, todo cambia.
911, urgencias.
Oiga, mi marido no respira.
¿Están en el apartamento 204 del 8150?
Sí, está aquí. Está frío.
La llamada es de Christine Rossum.
Oh, Dios mío.
Le dice a la operadora que Greg ha tomado pastillas para suicidarse.
Intente sacarlo de la cama y túmbelo en el suelo, ¿entendido? Y yo le ayudaré.
Oh, Dios, lo intento, pero... Está en el suelo. Está en el suelo.
Escuche atentamente. Acerque el oído a su boca para ver si puede sentir o oír su respiración.
No respira.
¿No respira? Bien, le explicaré cómo se hace el boca a boca y lo haremos hasta que llegue la ambulancia. ¿De acuerdo?
La operadora indica a Christine cómo realizar la reanimación respiratoria.
Bien, dos respiraciones más. Bombéle el pecho 15 veces más.
7, 8, 9, 11, 12, 14, 15.
Y dos respiraciones más. Siga así.
Creo que la ambulancia ya está aquí.
Pero los sanitarios no pueden hacer nada. Lo trasladan rápidamente al hospital más cercano. A las 10 y 16 de la noche, una hora después de la llamada de Christine Rossum, Greg DeVillers perece, víctima, según parece, de un trágico suicidio. Asignan el caso a Bob Jones, policía en el campus.
Llegué sobre las 11:30 del 6 de noviembre del año 2000. Al llegar, el señor DeVillers ya había sido trasladado al hospital. Su esposa estaba en el hospital. Lo que encontré fue un apartamento vacío, a excepción de tres agentes que estaban allí. Me contaron que era supuestamente un suicidio.
Jones revisa el apartamento y descubre un detalle curioso en el dormitorio.
En el lado derecho, justo con la cama enfrente, en el suelo, había pétalos de rosa.
Pero si había sido una sobredosis, Jones vio que faltaba algo.
No pudimos encontrar el recipiente. ¿Dónde estaba el recipiente de la sustancia que había usado? A medianoche, Christine Rossum llegó al apartamento.
Jones advierte que va acompañada.
Le presentó como un colega. Yo no lo tenía visto de antes, pero se quedó en el rellano fuera del apartamento. Hice que ella se sentara en la mesa del comedor, donde estuvimos conversando durante unos 25 minutos. Me contó que había tomado unas pastillas que pensaba que había tirado a la basura hacía muchos años.
¿Por qué?, pregunta Jones. ¿Querría suicidarse, Greg?
Me contó que últimamente estaban atravesando una crisis matrimonial, problemas de pareja, y que estaba deprimido por eso.
Cuando Jones le pregunta acerca de los pétalos de rosa, Christine dice que son la despedida de Greg.
Un último gesto. Te quiero. No puedo vivir sin ti.
Rossum declara haber llegado a casa alrededor de las 8:30.
Encontró a su marido durmiendo. No quiso molestarle y por eso decidió dar un bocado y luego tomar un largo baño, y enfatizó la palabra largo, porque es la misma palabra que usó ella.
Después de hablar con ella, Jones inspecciona la bañera.
Vi que no había un tapón en el desagüe.
Lo encuentra en una estantería del baño.
Es del tipo que tienes que enroscar y desenroscar. No tiene sentido que te tomes un largo baño sin poner el tapón. Me pareció sospechoso que se hubiera entretenido, si realmente se bañó, en desenroscar el tapón.
Jones tiene dudas sobre la muerte de Greg De Villiers, porque su instinto le dice que hay algo más en la historia.
Me faltaban componentes, me faltaban varias piezas. Aún debía resolver algunos detalles antes de concluir que realmente había sido un suicidio.
Dos días después de que Greg De Villiers falleciera por una supuesta sobredosis, los análisis despelan la presencia de dos fuertes fármacos en su organismo. El primero es el analgésico, oxicodona. El segundo es un sedante llamado clonazepam. El hallazgo parece corroborar la historia de Christine de que su marido había ingerido las pastillas que ella creía haber tirado. Pero a las personas próximas a Greg les cuesta creer que haya engullido esas pastillas bajo ninguna circunstancia.
Recuerdo que muchas veces apenas quería tomarse un Tylenol o medicinas para el resfriado o una alergia. No lo hacía.
Le tenía tanto pánico a los fármacos que jamás lo había visto tomar una pastilla, ni siquiera para el dolor de cabeza. Era muy consciente con su salud. Nunca tuve la impresión de que estuviera deprimido. Era muy normal.
Estaba planeando una salida con los chicos para ir de pesca juntos, con sus hermanos.
Estaba muy emocionado porque el agua estaba fría y había muchos peces en la costa de California. Le hacía mucha ilusión ir de pesca. No quería suicidarse.
Había muchas preguntas sin respuesta. Y cuantos más días pasaban, más preguntas surgían.
La policía no es la única que busca respuestas. Cuando los medios se enteran de la noticia, el periodista de investigación Kevin Cox indaga sobre el pasado de Christine Rossum.
Hay personas con riqueza, poder y prestigio. Ralph Rossum estuvo en el Poder Judicial con Reagan. Era profesor de Derecho Constitucional. Constance Rossum es ex ejecutiva de alto vuelo.
Christine era una niña ejemplar, modelo y bailarina.
Era una mujer que bailaba tan bien que interpretó profesionalmente el papel de hada garrapiñada en El Cascanueces. Así que al parecer tenía talento.
Pero la imagen de la chica perfecta tenía un lado oscuro. En el instituto se enganchó a las drogas y tenía un apetito insaciable por la metanfetamina. Tuvo peleas frecuentes, problemas en la escuela, un fingido intento de suicidio.
Se llaman marcas de indecisión, pequeñas rascadas en las muñecas cuando en realidad no quieres desangrarte.
Cuando Rossum llegó a la frontera con México aquel día de 1995, su vida se desmoronaba. Había dejado el instituto y había huido de casa de sus padres.
Aquella mujer no tenía dónde ir. Y ese hombre bueno, sano, quiso cuidar de ella.
Rossum se mudó al apartamento que Greg compartía con su hermano Jerome. Casi de inmediato tuvieron problemas.
Empezaron a desaparecer cosas.
Desaparecieron joyas, joyas de la familia.
Y Jerome no encontraba algunos cheques.
Y preguntó a Christine si los había cogido. No, no, no. Al final, los encontró en el monedero de Christine. Y aquello molestó mucho a Jerome y no confiaba en ella.
Igual que muchos adictos, Christine robaba para financiar su hábito.
Hay tan mal ambiente que Jerome se va del apartamento en el campus. Se marcha.
Pero Greg apoyó a Christine e intentó ayudarla.
Greg detestaba las drogas, pero debió de ver algo en aquella chica. La ayudó a rehabilitarse de las drogas.
Sus hermanos bromeaban sobre el hecho de que Christine era la obsesión de su vida. Y eso era precisamente.
¿Pero estaba lo bastante obsesionado para suicidarse? Tras la muerte de Greg, mientras los investigadores buscaban pistas, sus hermanos Jerome y Bert se reunieron con el jefe de Greg.
Dije que algo no me cuadraba en el caso. No me creía que hubiera sido un suicidio porque no tenía sentido. Y entonces su hermano, Jerome, empezó a llorar. Me dijo que él tenía la misma sospecha.
Jerome no aflojó. Mantuvo un registro de todo lo que hacía, de todas las reuniones que mantenía con otras personas.
Jerome empezó poniéndose una pequeña grabadora en el bolsillo.
Luego los hermanos confrontan a Christine y la graban.
No intentamos culpar a nadie. Estamos intentando encontrar un sentido.
Me cuesta creer que mi hermano se suicidase.
No creo que lo hiciera, no lo creo.
Yo tampoco.
Creo que fue un accidente. No sé si tuvo quizás una reacción, quizás era alérgico a algún fármaco, quizás... Quizás... Jerome... No lo sé. Sé que no lo sabremos y que no sabremos nada hasta que tengamos los resultados. Estoy tan confundida como tú.
Christine había declarado que el matrimonio iba mal. Los hermanos querían saber qué pasaba.
Me senté con él y le dije, lo siento. Me siento muy infeliz y lo sé, porque he conocido a alguien que me hace feliz.
Aquella persona, dice Christine, era su jefe, el doctor Michael Robertson, un australiano casado. Pero Christine niega tener una aventura.
Le dije que éramos buenos amigos.
El detective Jones se da cuenta de que Robertson es el mismo hombre que había visto con Rosum la noche en que murió de Villers.
Eso no solo me llama la atención, sino que me pone en alerta máxima. Además de estar buscando una alternativa al suicidio, surgió un posible móvil de asesinato.
¿Había matado Rosum a su marido para estar con su amante? Dos días después del supuesto suicidio de Greg, la detective de homicidios, Lori Agnew, recibe una llamada.
Alguien dijo, hay un tipo que dice que su hermano ha sido asesinado y que intentan que parezca un suicidio.
Jerome de Villers relata a Agnew la sospechosa muerte de Greg.
Asegura que su hermano no es un suicida, que no toma drogas, y esto y lo otro y aquello, hasta que dice más o menos que Christine, su esposa, está teniendo una aventura con su jefe, Michael Robertson. Me cuenta que ellos realizan las autopsias y que prueban las muestras. Tienen una tapadera muy buena. Necesita que alguien lo investigue. Así que acepto para ver qué descubro.
Agnew empieza a investigar por su cuenta y descubre que la noche en que muere Greg, Rosum y su jefe tienen un escandaloso encuentro en la morgue.
Autorizan a la señora Rosum que entre con el cuerpo y al salir se encuentra con el doctor Robertson. El personal, unas cuantas personas del personal, les ven abrazarse y besarse y piensan que aquello es muy raro. Les parece más que un abrazo y un beso de consuelo.
Michael Robertson y Christine Rosum se dan un beso apasionado cuando el cuerpo de Greg de Villers aún no está frío. Se morrean en la morgue.
Agnew sigue averiguando más detalles de Jerome de Villers, quien le cuenta que Christine había donado órganos de Greg la noche de su defunción. Jerome llama inmediatamente a Stefan Grunwald.
Le pregunté, ¿qué órganos? Y me respondió, oh, la piel y los ojos. Y eso me hizo sospechar.
En una autopsia, la piel puede mostrar marcas de agujas u otros signos de consumo de drogas, y el fluido en los ojos puede indicar qué sustancias se ingirieron y cuándo. Entonces, Grunwald descubre que Christine acuerda la incineración del cuerpo de Greg inmediatamente tras la autopsia.
Eso me abrió los ojos. Por eso llamé a la familia y les pedí que lo impidieran.
Lo que también sucede aquel día es que los de Villers nos llaman para pedirnos una autopsia independiente.
La familia también pide pruebas toxicológicas más exhaustivas de Greg.
Si las habían hecho en el instituto, evidentemente Rosum no se había encargado de su marido, sino que la persona responsable de las pruebas habría sido su jefe y amante, Michael Robertson. Por eso las enviaron a un laboratorio privado.
Las nuevas pruebas confirmaron la presencia de clonazepam y oxicodona en el organismo de Greg.
Los niveles de clonazepam y oxicodona eran suficientes para hacerle entrar en coma.
Pero aquellos dos fármacos no fueron lo que lo mató. Los toxicólogos encontraron una sustancia aún más mortífera, un analgésico llamado fentanil.
El fentanil actúa rápidamente. Es un fármaco que se usa en combinación con otros en operaciones quirúrgicas.
El narcótico, raramente usado fuera de los hospitales, es 100 veces más fuerte que la morfina.
La cantidad hallada en el cuerpo era suficiente para habernos matado a todos nosotros.
Pero como el fentanil no forma parte de un análisis rutinario de drogas, jamás lo hubieran detectado en la autopsia. ¿Acaso la investigación había esperado un encubrimiento?
Cuando Michael Robertson descubrió que aquellos test toxicológicos salían del condado de San Diego, quedó visiblemente afectado.
El doctor Robertson sabía que si alguien moría por la ingestión múltiple de fármacos y el fentanil entre ellos, nadie lo comprobaría en la oficina médico forense de San Diego, porque no realizan esa prueba.
Y Christine Rossum sabía que el condado de San Diego normalmente no hace la prueba del fentanil.
Había que registrar el Instituto de Medicina Forense porque no sabíamos de dónde había salido aquel fentanil.
Agnew pide una orden de registro del Instituto Forense donde trabajan Rossum y Robertson.
Queríamos comprobar todos los registros de fármacos que hubieran incautado en los últimos años. Y se habían incautado cientos y cientos de fármacos.
Mientras, Agnew interroga a Michael Robertson.
Christine y yo nos cogimos cariño poco después de que yo empezara a trabajar en el laboratorio. Empezamos nuestra relación personal, probablemente un mes después de que yo llegara allí.
Es muy cuidadoso en la elección de sus palabras, en su manera de hablar con nosotros, y niega toda relación con Rossum. Le preguntamos qué sabe del fentanil, si ha trabajado en casos con fentanil, si había hecho alguna prueba de fentanil, y a todo responde no.
La policía registra la oficina médico-forense y encuentra pistas asombrosas. Descubre un sobre arrugado del departamento de incautación de drogas y una pipa de crack con residuos.
Una de las cosas que hacemos es sacar el ADN de la pipa. Y obtenemos el ADN de Rossum en la pipa y también da positivo de metanfetas.
Luego, un gran paso en el caso. Encuentran una ampolla de fentanil, el fármaco que había matado a Greg.
Es una ampolla muy pequeña, pero no hace falta mucha cantidad para causar la muerte. Y la ampolla está allí, pero está vacía.
También falta oxicodona y clonazepam, los otros dos fármacos hallados en Greg.
De entre los muchos fármacos, había oxicodona, clonazepam, fentanil y metanfetas. Son los únicos que faltaban. Todos esos fármacos están en el cuerpo de la víctima o de nuestra sospechosa.
¿Y quién se hacía cargo del inventario de fármacos? Nadie más que la propia Christine Rossum.
El Instituto Médico Forense del Condado de San Diego contrata conscientemente a una usuaria de metanfetas como responsable del registro de inventario de fármacos y de la farmacia, y a su amante como jefe. Si no fuera tan trágico, sería cómico.
Los detectives ya están convencidos de que la muerte de Greg DeVillers no es un suicidio. Se abre una sonada investigación por homicidio.
Sabía que le asesinó.
Sus sospechas eran ciertas. ¿Pero encontraría la policía suficientes pruebas para arrestar a Rossum? A principios de diciembre de 2000, cuando la investigación sobre el misterioso fallecimiento de su marido continúa, Christine Rossum es despedida del Instituto de Medicina Forense.
Había mentido sobre su consumo de estupefacientes. Seguía consumiéndolos. Y tenía una aventura con Robertson.
También despiden a Michael Robertson.
El principal motivo es que sabía que ella consumía drogas y no lo había notificado.
La muerte de Greg se ha convertido en un asesinato, y Rossum y Robertson son los sospechosos.
Llamé a la señora Rossum y la cité para un interrogatorio. Christine, hola, soy Lori Agnew. ¿Conoce al detective Valle? El detective Jimmy Valle y yo misma la interrogamos durante 2 o 3 horas. Verás, solo quiero que sepas que si no estás cómoda, te puedes ir cuando tú quieras.
Solo quiero terminar de una vez.
Agnew primero pregunta qué había amargado su breve matrimonio.
Él me agobiaba mucho. Llegó un punto en el que se me hacía pegajoso. Y un punto en el que hablé con mi madre de esto. Y ella me dijo que siempre cabía la posibilidad de separarse.
Luego preguntan sobre su jefe, Michael Robertson.
Tenía todas las cualidades que le faltaban a Greg. Teníamos mucho en común. Nos hicimos muy amigos y establecimos una relación muy íntima.
Rossum sostiene que cree que estaba tan enamorado que cuando le contó lo de la relación con Robertson, se mató. Luego le preguntan sobre su consumo de drogas.
He tenido una recaída y me estoy rehabilitando.
Bien, dime, ¿estás siendo franca?
Hago lo que puedo.
¿Y por qué recaíste? ¿Qué tomabas?
Metanfetas.
Estaba extremadamente delgada y estaba sentada con las piernas cruzadas, moviéndose bastante todo el rato. No se estaba quieta. Y la miro y me pregunto, está hecha un saco de nervios.
¿Y qué explicación había por los pétalos de rosa hallados junto al cuerpo de Greg? Christine había contado a algunos amigos que su último gesto fue una oda a la película American Beauty.
¿De dónde salió la flor?
No lo sé.
¿Era una flor que te había regalado?
Acababa de ser mi cumpleaños y me compró un ramo precioso con muchas rosas.
¡Qué bonito!
La explicación que Rossum dio de los pétalos de rosa era que le había regalado un ramo de rosas rojas y que las había tirado todas a excepción de unas cuatro, que aquel fin de semana todavía no estaban marchitas.
Eran unas rosas preciosas. Duraron muchísimo.
¿Y cuántos días pasaron desde tu cumpleaños a su muerte?
10 días.
Pero los pétalos recogidos en la escena del crimen parecían frescos. Y a Agnew la historia de Rossum le parecía rara.
Verá, las mujeres son dramáticas. Puede que hagan estas cosas. Pero no hay muchos chicos que hagan algo así. Nos pareció ridículo desde un principio.
Crecen las pruebas circunstanciales contra Rossum y Robertson. Pero aún no hay pruebas contundentes que prueben el asesinato más allá de la duda razonable. En busca de más pistas, confiscan 17 ordenadores, incluido el portátil de Michael Robertson. Envía los ordenadores al Laboratorio Forense Informático Regional de San Diego.
Somos un laboratorio de criminalística digital. Buscamos pruebas digitales. Los datos no se borran. Se pueden sobrescribir, pero no se borran realmente.
Petrachek invierte casi 1000 horas en la inspección de los discos duros.
Y empezamos a obtener información que demuestra el intercambio entre Rossum y Robertson, Rossum y su marido y otra gente.
Estaba claro que Greg DeVillers, la víctima, le apasionaba su trabajo y estaba también muy claro, desde mi punto de vista, que estaba muy enamorado de su mujer. Y de igual modo, su mujer estaba muy enamorada de su jefe en la oficina de medicina forense.
La búsqueda destapa tórridos mensajes entre Rossum y Robertson.
Eran personas que hablaban del destino, que hablaban de las almas gemelas, que hablaban del cielo y la tierra y las fuerzas que les unían.
Los investigadores también encuentran casi 40 documentos en los archivos de Robertson sobre el fentanil, el fármaco que había matado a Greg.
Había una diapositiva de una presentación que Robertson tenía en su carpeta de presentaciones sobre toxicología. Documentaba la desaparición de parches de fentanil del Instituto Médico Forense. Y me senté y pensé, Dios mío.
Los detectives descubrieron que Robertson y Rossum habían asistido a una conferencia en Milwaukee.
Y escucharon una ponencia sobre fentanil y los casos de muertes no intencionadas y suicidios.
Compartieron la misma habitación.
Un mes antes de que Greg DeVillers fallezca, su esposa y amante están en una conferencia de toxicología en Milwaukee y básicamente reciben un plano sobre cómo asesinar a Greg DeVillers. Y el condado de San Diego lo costea.
Los fiscales habían recuperado una cantidad asombrosa de pruebas que relataban la historia de una trama mortal. El 25 de junio de 2001, Christine Rossum es arrestada y acusada del asesinato en primer grado. A continuación, Christine Rossum se convierte en la protagonista de un sensacional juicio por asesinato. ¿Podrán convencer los fiscales al jurado de que esta viuda de aspecto dulce es una asesina a sangre fría?
Como periodista, te desvives por una historia como esta. Hay sexo, drogas y muerte. Son tres de los cuatro componentes mediáticos.
Mientras, los investigadores tienen suficientes pruebas para arrestar a Christine Rossum. Su examante Michael Robertson sigue sin estar imputado y regresa a Australia. Se establece una fianza de 1,25 millones de dólares para Christine Rossum. Pasa 6 meses en la cárcel antes de ser soltada en enero de 2002, cuando sus padres pagan el depósito.
Los cargos no son verdad. No hice daño a mi marido y eso se verá en el juicio.
Estaba todo calculado. Presentaron a Christine Rossum como una recatada. Las perlas, el Mercedes.
Es difícil no estar resentida, porque me han robado 6 meses de mi vida. Espero que todo esto se resuelva y poder continuar con mi vida y mi familia con la suya.
A medida que se acerca el juicio, los fiscales componen la línea temporal del asesinato paso a paso.
Teníamos claro por varios detalles que acontecieron que no estaba diciendo la verdad.
Los investigadores creen que Christine llevaba meses planeando el envenenamiento. El 5 de noviembre, ella y Greg riñeron. Al día siguiente, estaba muerto.
Quería que dejara mi trabajo. Y básicamente me puso un ultimátum que era... o bien dejaba mi trabajo... o les informaría acerca de mi drogodependencia.
La amenaza de Greg fue lo que colmó el vaso para Rossum, arguyen los fiscales. Decidió deshacerse de él para siempre.
Fue muy calculado, frío y despiadado.
Tienes que sacarte a Greg de Villers de encima para poder seguir usando la metanfetamina. Tienes que sacártelo de encima para tener tu aventura amorosa.
Los fiscales creen que la mañana del 6 de noviembre, Christine puso su plan en acción.
¿Y el lunes por la mañana os levantáis?
Me levanto, él aún está groggy y llamo a su trabajo. Hola, soy Christine, soy la esposa de Greg. Hoy no se encuentra bien, así que muy probablemente se tome todo el día libre. Ahora mismo está durmiendo, pero quería que lo supieran. Esperemos que alguien escuche este mensaje y que no sea un problema. Gracias.
En los 2 años y medio que trabajaba para mí, casi 3 años, no había llegado tarde ningún día sin llamarme.
Llaman del trabajo varias veces durante el día sin que nadie conteste.
Primero le llamé a su casa sobre las 10 y algo.
Greg está en cama supuestamente todo el día. Hay un teléfono junto a la cama.
Literalmente no podía estar más cerca de la cabeza de Greg a menos que estuviera encima suyo.
Se hicieron las 11:30 de la mañana, la misma hora en la que Rossum decía haber ido a ver a su marido.
Fui a casa a almorzar para que comiese.
¿Hablaste con él? ¿Estaba despierto?
Estaba despierto. Se levantó. Definitivamente tenía mejor aspecto.
Y luego volví a llamar a su casa a la hora de comer y nadie cogió el teléfono.
La versión de Rossum sobre el último día no cuadra con lo que los investigadores saben de la víctima.
Preparé una sopa. Y él... salió, apenas la tocó, y me dijo... Yo pregunté, ¿qué te has tomado?
Greg era una persona que no consumía drogas y las detestaba. No quería tener nada que ver con ellas.
Me contó que se había tomado unos medicamentos viejos que no había tirado a la basura, que eran míos.
Ella había tenido fármacos en casa, un poco de oxicodona y clonazepam, pero Greg se los quitó y tiró las ampollas de prescripción a la basura.
Dijo que los había tirado, pero supongo que no lo hizo.
Tenía que dar una explicación en su relato de cómo terminó la oxicodona y el clonazepam en el cuerpo del chico si jamás había usado esas sustancias.
Le supliqué que no tomara más. Dijo que se habían terminado y se encontraba mejor.
Los fiscales argumentan que Rossum envenenó a su marido. Después de que la oxicodona y el clonazepam lo pusieran en coma, le administró la dosis mortal de fentanil.
No sabemos cómo llegó el fentanil a su organismo, pero sí que había una gran cantidad.
Se acostó otra vez y pensé, bueno, está bien, solo necesita descansar.
Durante toda la investigación, Rossum sostuvo que Greg se había envenenado a sí mismo y que no descubrió el cuerpo hasta última hora.
Llegaste a casa para cenar sobre las 5 o algo por el estilo.
5:15.
¿Y dormía?
Sí.
Le deja una nota donde escribe que hay sobras en la nevera. Me voy de compras. Y te fuiste de compras. Y regresaste sobre... ¿qué hora?
8:30.
Él aún está acostado. Ella entra y se toma un largo baño.
y fui a acostarme.
Y al meterse en la cama, nota que Greg está frío, que no respira.
Lo supe. Lo supe. Lo supe enseguida. Es mi trabajo.
Pero nuevamente los detalles carecen de lógica. Los investigadores analizan detenidamente la llamada a urgencias.
Mi marido no respira.
Llama al 911 desde un inalámbrico.
Una vez llamas a urgencias, el tiempo corre.
Sáquelo de la cama y túmbelo en el suelo.
La policía va hacia allí.
Dios mío.
Pasan minutos.
Tardan unos 3 minutos. Se supone que está reanimándole, que es lo que se oye en la grabación. 2 respiraciones más, sigue así.
Creo que la ambulancia ya está aquí. Fue muy duro reanimarle.
Pero cuando llegaron los sanitarios, Greg estaba solo en el dormitorio.
Ella está en otro cuarto, a más de 6 metros del difunto.
No respira profundamente. Si escuchas la llamada, nunca le reanimó.
7, 8, 9, 11, 12, 14.
Su respiración sonaba durante la llamada como si estuviera pegada al teléfono.
2 respiraciones más.
Vale.
Muy bien.
No como una persona que está al teléfono, que luego intenta reanimar a su marido y después coge otra vez el auricular.
De nuevo, el informe de los sanitarios respalda la teoría de la acusación.
No tenía rojeces en el pecho, lo que se espera encontrar cuando se le practican compresiones y se reanima.
Greg DeVillers llevaba rato muerto.
Estaba lívido. Tenía los labios azules.
Se aseguró de ello antes de llamar al 911.
Y además estaban los pétalos esparcidos por el suelo alrededor del cuerpo.
¿Qué me dices de los pétalos de rosa?
Un intento de ser melodramático, supongo.
Contó que al meterse en la cama y tirar del edredón fue cuando se dio cuenta de que él no respiraba y que cayeron pétalos de rosa por todas partes.
No hay pétalos de rosa en la cama. Si él había esparcido los pétalos por encima, ¿cómo se explica que no haya al menos 1 o 2 pétalos sobre la cama?
La escena del crimen que planeó cuidadosamente se echó a perder.
Greg DeVillers fue declarado oficialmente muerto 1 hora después de que su esposa llamara a urgencias.
Pero creemos que llevaba muerto desde primera hora de la mañana, por eso no cogió el teléfono.
Presentaba todos los signos de que llevaba muerto desde hacía horas.
Christine Rossum escribió en su diario afligidas cartas a su marido a partir del día después de su defunción. La idea de que pudiera haberle hecho daño la atormentaba.
Es repugnante, es horrible.
La gente lo hace.
No, yo, no, ese, esto es absurdo, nunca se me ocurriría. No lo sé. Era un hombre tan dulce y tan bueno.
La acusación no se traga la versión de Rossum, pero sin un arma homicida, ¿podrán convencer a un jurado de que es una asesina? A principios de octubre de 2002, Christine Rossum es juzgada por lo que se ha convertido en la historia más conocida y sensacionalista.
¿Qué más necesita la prensa amarilla que un asesinato a lo American Beauty? Era imposible inventarse esta historia.
Personalmente, tenía un buen presentimiento con el caso. Dicho sea de paso que era un caso circunstancial, había abundante información que aquel jurado tenía que revisar.
Pocos días antes de la selección del jurado, la acusación descubre un dato muy relevante. Cuando la arrestaron, Rossum llevaba una tarjeta de descuento de la tienda Bonds.
Bonds guarda un registro de todas las compras que haces.
Los investigadores ven la transacción que Rossum hizo la tarde en que falleció su marido.
Lo que muestra el 6 de noviembre de 2000 a las 12:41 es la compra de sopa de pollo, medicamentos para el resfriado y una única rosa.
Una rosa de la que habrían salido los pétalos frescos que encontraron cerca del cuerpo de Greg.
Pagó en efectivo, pero cometió el error de querer beneficiarse del descuento, por eso pasó la tarjeta.
Y aquel fue un descubrimiento vital, fue fenomenal. Es lo más parecido a un arma homicida.
Había perdido.
Christine Rossum declara en el juicio a mediados de octubre de 2002.
Fue un desfile. Fue como si fuera a un estreno. Fue como si hubiera una alfombra roja fuera del juzgado del condado de San Diego. Parece una estrella de cine. Y estoy seguro de que formaba parte del plan. No podía parecer una mujer que había envenenado a su marido.
Pero los fiscales presentan al jurado un recordatorio de quién es realmente Christine Rossum. Una ampliación de su foto del expediente policial tomada cuando era adicta a la metanfetamina.
Queríamos hacerles ver que no podían contemplarla tal cual se mostraba en el juicio.
Esa foto cuenta otra historia. Es la verdadera Christine, la asesina.
El juicio dura menos de un mes. Declaran más de 50 testigos, incluida la propia Christine Rossum.
Consiguió contar su versión y creo que repetidamente quedó retratada como una mentirosa.
El jurado tarda menos de 7 horas en deliberar y declarar culpable a Christine Rossum por el asesinato de Greg De Villiers. El veredicto llega el mismo día en que Greg hubiera cumplido 29 años. El amante y supuesto cómplice de Rossum, Michael Robertson, sigue en Australia.
No les gustaba hablar demasiado de ello, pero fueron detrás de Robertson. Lo declararon sospechoso, lo declararon culpable de conspiración.
La investigación de Michael Robertson sigue abierta y es lo único que puedo decirle.
Christine Rossum es condenada a cadena perpetua sin condicional. Pisa por última vez una calle de la ciudad apenas 3 años después de haber recorrido el pasillo nupcial como prometida de Greg De Villiers, el orgullo y la alegría de sus padres que la adoran.
Todavía es el hada garrapiñada para sus padres. Era su hijita. Así es como prefieren recordarla.
Es mala. No sé describirlo de otro modo. La odio por lo que hizo. Mató a mi amigo. Le torturó y pudo haberlo dejado con vida antes de administrarle aquella dosis final de fentanil.
Creo que este caso es un ejemplo de exactamente por qué los casos criminales son un trabajo de equipo. Es el compromiso por destapar la verdad y la dedicación de varias personas que al final nos permitieron presentar al jurado toda la información que pudimos de lo sucedido en aquel caso y les permitió determinar la verdad. Esta muerte no debería haber sucedido, no había razón para ello, y por eso mismo parece particularmente cruel.
Un crimen pasional, podrías llegar a entenderlo. Pero este duró casi 24 horas, llevó su tiempo. Eso es tener sangre fría. Solo una persona horrible es capaz de algo así.